6 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Bienvenidos a todos en una tarde repleta de información como la que fue en el día de ayer. Nos fuimos justito con los disturbios en el Congreso y hablando y escuchando, más que hablando, escuchando a Eduardo Menem, el hermano de Carlos Saúl Menem, en un tono que de alguna manera daba cuenta que estaba dispuesto a dar pelea, que la historia no iba a terminar acá. Bueno, efectivamente eso pasó, el peronismo apeló ante la Corte la decisión judicial que impugnó su candidatura, la Cámara Electoral en el día de ayer. El escrito fue presentado, pasó este mediodía ante la Cámara y lleva la firma, atención, y esto es lo que nos llamó particularmente la atención a nosotros, de los exministros Carlos Corach y Rodolfo Barra. Recuerden que Barra es exministro de Justicia, ex juez de la Corte Suprema y de estos temas, bueno, creo que sabe un poco. Barra, buenas tardes. Romina Mangel, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, a ver, ayer teníamos muchas dudas, las tratamos de hablar con Eduardo Menem, tal vez eran tecnicismos que tenían que ver con los tiempos, porque la gran duda acá es, este escrito que ustedes presentan hoy, ¿puede tener algún impacto para las PASO del domingo?
En principio no, porque el escrito, bueno, de esto tienen que darle traslado a la parte que impugnó y después la Cámara lo tiene que elevar a la Corte, así que obviamente eso no se puede cumplir de acá al viernes, ni siquiera al sábado si hay habilitación de día y hora. Pero de todas maneras la Cámara autorizó a que la elección del domingo, las PASO, se hicieran con la boleta que tiene a Carlos Menem como primer candidato a senador.
Aunque él lo esté compitiendo en las PASO.
Aunque él, no podemos decir todavía si
no
está compitiendo en las PASO, porque nosotros sostenemos que el recurso tiene efectos suspensivos y le pedimos a la Cámara que expresamente lo diga. Si el recurso, como sostenemos, tiene efectos suspensivos, bueno, la elección se va a hacer con la boleta que tiene a Menem como candidato, se haría de todas maneras con esa boleta, pero la gente que votó, vota sabiendo que está votando por un candidato de verdad, y que, en definitiva, si a ese candidato le pasa algo, puede pasarle a cualquier persona, aunque él haya ganado, bueno, se corre la lista y aparece el suplente. Esa yo creo que es la mejor solución, porque las otras soluciones son todas equívocas. Supongamos que Menem gana.
Sí.
Pero no hay suspensión de la de esta decisión. Por lo tanto,
No ganó nadie.
Si yo fuese elector en La Rioja, diría, bueno, yo fui a votar, encontré que había una boleta que dice Menem, yo soy admirador de Menem y voté. Yo no leí Clarín ni La Nación, no leí los diarios, no sabía.
Y la resolución de la Cámara no tiene por qué leerla tampoco.
No la conozco, no está publicada, no es una ley que se presume conocida. A mí me engañaron.
Y entonces puede hacer una presentación en ese sentido.
La nulidad de la elección. O al revés, viene un señor y dice, yo voté por la boleta que tiene a Menem como presidente, pero yo sabía que él no era candidato de verdad. Y ahora resulta que la Corte le dio la razón. Yo no hubiera votado a Menem, hubiera votado por la otra lista justicialista. A mí me engañaron, pido la nulidad de la elección. Es una situación equívoca que la Cámara no tomó en cuenta, como no tomó en cuenta, expresa lo que dice la ley, ¿no es cierto?, expresamente. La ley dice que solo puede ser inhabilitado, aparte de otras causales que acá no interesan, el que está condenado por condena firme. Menem no está, la sentencia de Menem no está firme la que lo condena.
Pero Barra...
Porque está recurrida ante la Corte.
Y está abierto el recurso ante la Corte.
Y está consentido. El viernes la Corte sacó un comunicado de prensa diciendo, yo tengo a estudio este recurso concedido. Este viernes pasado.
Ahora, entienda...
Antes de que la Cámara resolviera, la Cámara no se dio cuenta de esta...
Estamos todos pensando en la confusión del elector de La Rioja el próximo domingo, sí, porque las boletas ya van a ser con Menem como candidato.
Sí.
Entonces, no puede pueden votarlo, y si después se revoca esta decisión, ¿vale el voto? ¿O pueden votarlo? Y si esta decisión no se revoca, el voto fue un voto perdido.
Por eso es imponer.
¿Pero cómo se va a computar? ¿En blanco? ¿Cómo lo van a computar?
No se puede computar. ¿Nulo? Yo no sé cómo lo van a resolver. Es un error que cometió la Cámara.
¿Y qué crees que deberían haber hecho?
Y suspender. Suspender ahora ante el recurso extraordinario, dejar que entienda la Corte. Si la Corte le rechaza el recurso finalmente, bueno, entonces es como si al candidato ganador le hubiera pasado algo en el interín. Lo reemplaza el suplente. Si la Corte hace lugar al recurso, ganó Menem, no hay problema. O salió segundo, no importa, ¿no es cierto?
Sí, y si no hace lugar...
En el orden que haya salido. Menos de segundo no va a salir, seguro.
No.
Por eso, ahí no hay ninguna posibilidad de confusión.
Por eso, pero si no hace lugar y sostiene lo que dice la Cámara...
Bueno, se corre la lista y el suplente lo reemplaza a Menem.
¿Es la misma situación?
No, es la situación que pasaría. Olvídese que pasa todo esto. Entonces, está el candidato Juan Pérez. El candidato Juan Pérez es elegido.
Sí.
A los 3 días le pasa algo, una enfermedad importante, y bueno, él no puede seguir. Lo reemplaza el suplente que está previsto para eso.
Sí.
Que es la situación que se plantearía si el electo Menem, la Corte no hiciera lugar al recurso extraordinario. Pero la Corte va a hacer lugar al recurso extraordinario porque en realidad, de alguna manera, ya lo hizo en el caso Romero Feris. Aunque en Romero Feris ha dicho algo así como, tiene razón el argumento que yo le estoy diciendo, que es a favor de Menem, pero en este caso, cuando yo estoy resolviendo... Romero Feris ya tenía una condena firme, porque se le habían confirmado la condena, que por ahora no es el caso. Así que, evidentemente, la Corte va a hacer lugar. Por algo sacó este comunicado el viernes, un mensaje que le quiso dar a la Cámara. Y lo importante es que la Cámara dice, en base, yo reconozco que la sentencia no puede ser, como decimos ahora, ejecutoriada, puesta en práctica, porque no tiene fuerza legal, no tiene fuerza ejecutoria, está apelada, no está firme. O sea que, en realidad, en el orden práctico no existe condena. No existe condena, dice la Cámara. Pero esta sentencia me da pie para decir que hay inhabilidad moral.
Sí.
Pero un momentito, señor, si no existe condena, y usted basa el juicio moral sobre ese caso, usted todavía está obligado por la presunción de inocencia. Entonces usted no puede decir que hay inhabilidad moral. Fíjese el caso del presidente Macri. En el 2015 él estaba procesado.
Sí.
Con confirmación de su auto de procesamiento.
Sí.
Supóngase que a alguien se le hubiese ocurrido hacer la impugnación. A nadie se le ocurrió porque no corresponde.
Él asumió, ¿entiendes?, estando procesado, de hecho.
Claro.
Sí.
Entonces, con el mismo criterio se podía haber dicho, hay inhabilidad moral. Entonces él no tendría que haber sido candidato. Su candidatura era nula, fue nula su elección. El presidente, no, por Dios.
¿Usted cree que se puede hacer un paralelismo entre Menem y Macri?
La situación jurídica es muy parecida, es semejante. Porque Menem está en un estadio procesal
más avanzado, penal, casación, más avanzado. Para que la gente entienda, casación es el máximo tribunal penal, claro, previo a la corte.
Más avanzado, sí. Pero igual, el auto de procesamiento es una presunción de que el acusado es razonable pensar que cometió el delito. Después, atención, que Macri quedó totalmente sobreseído, ¿no? Pero lo importante era el momento de la elección. Menem también puede. Menem fue absuelto en la sentencia primera.
Sí, después fue revocada.
Muy bien, claro, después fue revocada y muy bien la Corte puede decir el día de mañana no, tiene que ser absuelto, revocar la sentencia de la casación.
Barra,
esto puede ocurrir, sí.
Barra Federico Mayor, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Bien, le quería consultar, más allá de los tecnicismos, ayer el hermano del senador Menem, Eduardo Menem, nos decía que él está completamente seguro de que era un fallo, una resolución política, la de la Cámara Electoral, un fallo político, y que seguramente, o dijo estar seguro de que había habido presiones del gobierno. Quería saber su opinión respecto a eso.
Yo sobre eso no puedo opinar. Lo que sí me gustaría decir, para conocimiento de la gente que nos escucha, porque como usted muy bien dijo, acá hay mucho tecnicismo jurídico. Uh-huh. La cuestión es, ¿qué hizo Menem de verdad? ¿Y por qué se lo condena? Mire, la Cámara Penal, ¿no? La Cámara de Casación Penal, en ningún momento dice que Menem haya sido cómplice de ese contrabando de armas. No hay dolo de Menem, sino una especie de no debía no saber. Él estaba obligado a saber que iba a haber, que existía ese contrabando, lo cual es un imposible físico. Criterio que usted puede aplicar, como se aplicaron en los juicios contra los militares, con respecto del superior militar hacia el inferior, teniendo en cuenta el régimen disciplinario militar. Incluso yo diría, con sentido común, un superior que esté más o menos cercano al inferior. Tampoco supercomandante en jefe no puede conocer lo que hace el cabo. Pero bueno, ahí hay una cadena de mando. Pero el presidente no puede saber que el avión que salió con el destino A en curso se desvió al destino B. ¿Cómo no va a saber el presidente? ¿Cómo va a saber que había una maquinación de alguien, de algunos, destinada a hacer este contrabando de armas? Vendió armas a un país tal y firmó un decreto vendiendo armas a ese país.
Pero Barra,
lo llevaron a otro
él
lado.
No pudo, digamos, probar hasta ahora jurídicamente su inocencia en este caso.
Sí, lo probó, tanto es así que la Cámara... No, lo que nunca se probó es su complicidad en el hecho.
Claro,
por eso fue
pero
absuelto.
Casación decidió...
Y yo no puedo, pero no, la inocencia yo no la tengo que probar. No puedo, porque además es imposible. Yo no yo no maté al señor que murió en la esquina. ¿Cómo? No puedo probar que no lo maté.
Está bien,
imposible.
Sí.
Esto es para que la gente que nos está escuchando piense, bueno, porque pueden decir, bueno, estos abogados, dicen, no. Pero además, acá estamos ante un asunto que, con todo respeto a la Cámara de Casación, también parece un criterio penal equivocado, que va en contra de las tendencias modernas de la justicia penal y de la propia realidad práctica.
Pero Barra, usted es un hombre de la justicia, cuando estamos ministro de justicia, juez de la corte, pero también es un hombre de la política y que conoce, digamos, mucho de ambos mundos. Por eso creo que la pregunta de Mayol tenía que ver con esto, digamos, si cree que es un fallo que tiene, claramente cree que es un mal fallo, porque es un fallo que fue apelado, si no, no lo hubiesen apelado.
Sí,
pero me interesa, digamos, el aspecto político también. No quiere meterse con los camaristas. Pero esto que planteaba de manera tan concreta Eduardo Menem ayer, digamos, que es un fallo político y que jurídicamente no se sostiene. ¿Usted lo comparte?
Jurídicamente no se sostiene, y para decir que es un fallo político, no tengo otros elementos que decirle, mire, el fallo está equivocado. Puede ser que haya habido influencia de quienes no quieren que Menem sea presidente. Usted sabe, bueno, no sé si usted sabe, puede no compartir mi opinión, pero yo siento que en la Argentina se ha creado una especie de, yo diría, de pensamiento políticamente correcto en contra del presidente Menem. Entonces, hoy él es culpable de todo lo que pasó. La realidad es distinta, pero bueno, no importa, no es eso lo que estamos discutiendo. No sé si la Cámara fue influida por esto. Yo pienso que los dos camaristas son muy buenos, pero bueno, se equivocan como todo el mundo.
¿Usted cree que Menem es un chivo expiatorio?
¿Cómo?
¿Puede ser? ¿Que es un chivo expiatorio?
Puede ser. Hay una desesperación también del gobierno por tener algún éxito en las elecciones. Ellos deben pensar que en La Rioja pueden ganar si Menem no es candidato. Eso es en contra de la voluntad popular, ¿no es cierto? De que no confían en el voto del pueblo. Yo creo que hay que dejar el pueblo. Mire, el principal juez de la habilidad en el sentido de capacidad moral del candidato, de la moralidad del candidato, es el pueblo. el pueblo cuánto vota.
Sí, yo me preguntaba, y esto también lo sumo a mi colega Federico Mayoli, a usted a la reflexión, pero me preguntaba si todo esto fue por La Rioja, por el peso político que puede tener La Rioja en esta elección, o puede servir como antecedente para Cristina Kirchner, por ejemplo.
Y puede servir como antecedente para Cristina Kirchner, pero puede servir como antecedente como Cristina Kirchner o no ahora. El día de mañana a la Argentina le toca la desgracia, y como somos tan raros, eso puede pasar, Dios quiera que no, de tener un régimen estilo venezolano. Bueno, se lo van a aplicar a los candidatos demócratas que están en contra de un gobierno totalitario. La ley es igual para todos. La ley es igual para todos.
Quedó...
Entonces, hay que respetar estrictamente las leyes del juego. Las leyes del juego hay que respetarlas, aún contra aquellos que no las respetan.
Quedó más que claro, Barra. Quedó clara su posición, es el ministro de Justicia, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, y fue quien presentó junto con Carlos Corach y con el apoderado del Partido Justicialista en la provincia de La Rioja, Jesús Rejal, este escrito ante la Cámara, bueno, y ahora a esperar a ver cuándo resuelven. ¿Cuándo dijo, perdón, me perdí en los tiempos, ¿cuándo dijo podrían resolver?
Pueden estar enviándolo a la Corte quizás este mismo viernes.
Este mismo viernes, o sea que el domingo, bueno, los riojanos que nos están escuchando ya saben qué es lo que puede pasar o con qué se van a encontrar en las boletas en el cuarto oscuro, la cara de Carlos Menem encabezando la lista, y después habría que ver qué es lo que va a pasar, si ese voto sirvió o no sirvió, se impugnó, qué dijo la Cámara. Raro, ¿no? Esto de que un elector vaya a votar y no sabe qué va a pasar con quien está votando. Barra, muchísimas gracias por la comunicación.
De nada, buenas tardes, gracias a usted.